¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó una propuesta presentada en el Congreso de Estados Unidos para desplegar sus fuerzas armadas en territorio mexicano, bajo la excusa de combatir a los cárteles narcotraficantes. La propuesta, que fue formulada por el exfiscal estadounidense William Barr y el congresista Dan Crenshaw, establece darle un estatus de terroristas a los cárteles mexicanos. El mandatario mexicano ha rechazado esta propuesta y calificó negativamente que se quiera usar la fuerza militar para intervenir en la política de otro país. Frente a este tema, nuestro compañero Cristian Galindo les trae más detalles. Adelante.
Así es, Víctor. Los integrantes de la Cámara de Representantes que son pertenecientes al Partido Republicano, Dan Crenshaw y Michael Waltz, presentaron ante el Congreso estadounidense un documento que autorice a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de realizar operaciones en contra de carteles mexicanos. Dicha moción establece darle un estatus de terroristas a los carteles mexicanos que trafican con fentanilo u otras sustancias relacionadas y de esta manera perseguirlos en territorios de México. La propuesta fue presentada al Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara Baja el pasado 12 de enero y se dio a conocer por un artículo publicado en el The Wall Street Journal que escribió el exfiscal estadounidense William Barr, apoyando esta moción. Según William Barr, el grueso del tráfico de drogas que llega a Estados Unidos es controlado por los carteles de la droga mexicanos, por lo que, según él, la cabeza de la serpiente está en México y allí es donde debe dirigirse el eje principal de nuestros esfuerzos, haciendo referencia al ejército estadounidense. Igualmente pone de ejemplo lo que fue la colaboración de Estados Unidos con Colombia y su lucha contra el narcotráfico en los años 90 contra los carteles de Medellín y Cali, pero sin hacer referencia a lo que luego fue el Plan Colombia y cómo este dejó una gran mortandad en la población colombiana, además de que los narcotraficantes se mezclaron en la política del país, justo en los gobiernos más afines a las políticas estadounidenses. El exfiscal estadounidense también destacó en su publicación que el pasado gobierno del presidente mexicano Felipe Calderón, quien gobernó entre los años 2006 y 2012, y quien, según Barr, esta administración se enfrentó directamente contra los carteles mexicanos. Pero el exfiscal tampoco nombra el trabajo conjunto de los gobiernos de Felipe Calderón y el entonces mandatario estadounidense Barack Obama en lo que se llamó la Operación Rápido y Furioso. En esta operación se entregaron armas de fuego de alto calibre a los carteles mexicanos, bajo la excusa de que el armamento portaría chips de rastreo para identificar la ubicación de los narcotraficantes y de esta manera encontrarlos y detenerlos. Aunque los resultados terminaron siendo todo lo contrario, creando así ejércitos bien armados a favor de los carteles. Claramente la operación fue un fracaso total y ocasionó un aumento de la violencia y los asesinatos en México, al igual que un aumento en la corrupción patrocinada por las relaciones entre políticos y narcotraficantes. Pero la posición de William Barr es una clara imposición de la fuerza en su vecino del sur, por lo que en su artículo finaliza diciendo: "No podemos aceptar un narcoestado fallido en nuestra frontera, proporcionando refugio a los grupos narcoterroristas que se aprovechan del pueblo estadounidense". Claramente la propuesta de los representantes republicanos y del exfiscal estadounidense no fueron bien recibidas en México, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador desacreditó la moción y los comentarios de William Barr. El líder mexicano, en su reunión matutina del 6 de marzo, detalló el último informe publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que fue presentado al Congreso de ese país. Según comentó el presidente, dicho documento explica que México no contiene ninguna organización de carácter terrorista, al igual que el manejo de esta situación entre ambas naciones es estable. Según el mandatario, la moción de Dan Crenshaw es de alguien que busca votos por medio de generar ataques hacia México. Pero AMLO rechazó plenamente la idea de que desde Estados Unidos se diga quién es el bueno y quién es el malo, y que por medio de esa idea de creerse el gobierno del mundo se desee intervenir en la política de los países por medio de la fuerza.
No es ni siquiera aceptable de que nos certifiquen, que digan hay o no hay terrorismo en un país, ¿Quién les da esa facultad? Pero bueno, ese es un asunto, una manía, ya hemos hablado de eso, de considerarse el gobierno del mundo y calificar. Tú te portas bien, tú te portas mal, si te alineas, si haces caso, si te sometes, tu palomita. Si te quieres sentir independiente, soberano, tache. Pero bueno, ya se va a ir quitando esa mala costumbre. Pero todavía es peor el que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país, o sea, invadir a otro país con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas. Desde luego es pura propaganda. Sin embargo, hay que estar rechazando todas esas pretensiones de intervencionismo. México es un país independiente, soberano.
El presidente López Obrador igualmente comentó que el problema de las drogas se debe enfrentar tanto en México como en Estados Unidos, enfrentando las causas de la drogadicción y dando oportunidades a los jóvenes. En esto hizo hincapié el mandatario de que la solución al problema de la violencia en México no se soluciona con más violencia, por lo que él considera que existen otras maneras de solucionar los problemas.
Nosotros no vamos a apostar a masacres, a guerras. Esa es una mentalidad también de halcones, de conservadores, de querer resolver todo con el uso de la fuerza. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo con el bien. Entonces el señor Barret y otros, Felipe Calderón, pues son de un pensamiento distinto al mío. Somos diferentes. Yo sostengo que hay que atender las causas que originan la violencia. Hay que apoyar a los jóvenes, hay que garantizar que haya trabajo, que haya educación. Yo sostengo de fondo, y es muy probable que en eso no coincidamos, de que el ser humano no es malo por naturaleza. No nacemos malos los seres humanos. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Si cambiamos las circunstancias, cambia el comportamiento de los que son empujados a tomar el camino de la violencia. Entonces necesitamos cambiar las circunstancias, necesitamos atender las causas. Pero es mucha hipocresía estar permitiendo la corrupción, el robo, el saqueo, abandonando al pueblo, abandonando a los jóvenes y luego querer resolver el problema aniquilando, rafagueando, asesinando en masacres a jóvenes que no tuvieron oportunidad ni de estudio ni de trabajo y nunca se hizo nada.
Ante el documento presentado por los representantes Dan Crenshaw y Michael Walsh y las declaraciones del exfiscal estadounidense William Barr para hacer una intervención militar en México, tenemos en nuestro espacio al director de Dossier Geopolítico y amigo de la casa, al señor Carlos Pereira Mele, quien nos explicará un poco respecto a este tema.
Es importante describir en estos tiempos que hay una nueva versión de la doctrina Monroe de América para los americanos para el siglo XXI. Y dentro de esta nueva estructura de esta renovada doctrina Monroe está la utilización de distintos argumentos para intervenir, interferir e impedir el despliegue de cualquier país que no esté de acuerdo al sistema, entre comillas, de valores que tiene Estados Unidos y que obliga a estar totalmente disciplinado, encolumnado con la política exterior norteamericana y con sus intereses estratégicos y también con sus intereses económicos. Esta idea, que no es nueva, sino que es de vieja data, de hacer intervenir a fuerzas militares norteamericanas para el supuesto combate contra el narcotráfico, ya lo hemos observado, lo hemos verificado y lo hemos tenido en nuestras realidades suramericanas. El caso del Plan Colombia es lo más típico, donde se utilizó las Fuerzas Armadas y se impulsó que las Fuerzas Armadas colombianas participaran de la supuesta lucha contra el narcotráfico. Y a la postre todos sabemos cuál es el resultado. El narcotráfico nunca fue derrotado, el narcotráfico siguió estando más vigente que nunca, se transformó en narcopolítica y además formó parte de toda una estructura que evidentemente algún tipo de relación profunda tiene con el Estado norteamericano y con el Estado, en este caso específico, colombiano. Porque no hay narcotráfico sin complicidad de sectores de la política, la justicia, la fuerza de seguridad y el empresario. Y en este caso específico, no debemos olvidar nunca que Estados Unidos, con el 5% de la población del mundo, prácticamente consume más del 60% de todas las drogas que se fabrican en el mundo. Por lo tanto, creo que el principal problema de Estados Unidos está en el interior de Estados Unidos, donde la supuesta lucha que llevan adelante sus organismos federales es un fracaso absoluto y total, y demuestra claramente que esta herramienta geopolítica, que es la droga, que ya fue utilizada por otros imperios para controlar regiones planetarias enteras, como fue la guerra del opio contra China por parte de Gran Bretaña, se sigue utilizando en este siglo XXI como una herramienta de obligar y subordinar a los gobiernos que no le son adictos a las administraciones norteamericanas. Esta idea de querer combatir el narcotráfico con fuerzas armadas y queriéndolas transformar en unas especies de terroristas internacionales, tipo como ellos reflejan el ISIS, es una muestra clara y concreta de esa actitud. Sin olvidar que hay serias dudas de que ese grupo terrorista al que hacen referencia estos mismos diputados y senadores norteamericanos tienen una fuerte y clara tendencia de que han sido organizados por servicios de inteligencia occidentales. Por lo tanto, esto es más que claro. Esto es para tener injerencia en terceros países, para obligar a los países a subordinarse más y para intentar de esa forma seguir controlando todo el territorio de las Américas. Más en estas épocas profunda de cambios tectónicos que estamos viviendo, en el que el sur global empieza a rebelarse contra lo que se llamó o se sigue llamando Occidente, cada vez más reducidos en sus pretensiones geopolíticas y geoestratégicas, pero que como imperios en decadencia se vuelven más peligrosos y se vuelven más agresivos, y por ello están utilizando esta herramienta de la droga para intentar seguir manteniendo las posiciones de privilegio que han tenido desde la Segunda Guerra Mundial para acá en la región latinoamericana. Esto es la realidad. La supuesta lucha contra el narcotráfico, reitero, la debería haber iniciado hace mucho Estados Unidos en el interior de su propio gigantesco país. Pero es evidente que allí es un fracaso a todas luces, ya que los decenas de ciudadanos que mueren por año por el abuso de las drogas y por la sobredosis es realmente cada día más grave. Entonces es un problema de la sociedad norteamericana que lo tiene que resolver la sociedad norteamericana, no trasladarnos sus problemas a nuestros territorios y utilizar sus problemas para intervenir directamente en los asuntos internos de cada nación, porque nosotros somos países soberanos y por lo tanto decidimos en qué forma vamos a combatir este flagelo que mucho tiene que ver, reitero, con complicidades internas y externas, porque el movimiento del dinero que hacen estos grupos de narcotraficantes es evidente que está totalmente administrado y manejado por el sistema financiero occidental, y por lo tanto tiene la principal cuota de responsabilidad Occidente al utilizar estos fondos espurios, negros y salvajemente conseguidos en base a la sangre de muchas gentes humildes de nuestros territorios que son utilizados como soldaditos en esta guerra infinita que nos han planteado con el tema de la droga.
Agradecemos los comentarios de Carlos Pereira Mele, que nos permite entender cómo Estados Unidos busca crear demonios para mostrarse a sí mismo como un exorcista. Es por eso que podemos indicar que esta no es la primera vez que Estados Unidos ha hecho este juego de crear problemas con su vecino del sur. Ejemplo de esto es la expedición punitiva contra Francisco Villa, también conocido como Pancho Villa. Esta operación, realizada en 1916, permitió la entrada de unos 10.000 soldados estadounidenses a territorio mexicano, sin permiso ni visto bueno del entonces gobierno de don Venustiano Carranza. Es por eso que vemos que los gobiernos estadounidenses desde siempre no respetan la soberanía de los pueblos, pero lo que no esperan ellos es que la dignidad del pueblo mexicano es superior a las amenazas que provienen desde Washington. Claramente, esto lo ha dejado bien claro el presidente Andrés Manuel López Obrador al hacer respetar su soberanía de manera respetuosa y elegante.
No me digas, Peter, Mr. Puñetero, te sacaré un susto por racista y culero, no me llames.